Descarga Cultura. Punto UNAM.
Pandemias y enfermedades de antaño en la vida cotidiana en América. Conferencia virtual impartida por Concepción Company, realizada dentro del ciclo de charlas de grandes maestros Punto UNAM el 3 de junio de 2020.
Vamos a hablar de un tema que es pandemias y enfermedades de antaño en la vida cotidiana en América. Y nos vamos a preguntar qué hay de nuevo y en qué somos continuidad. ¿Ha cambiado mucho nuestra vida cotidiana ante grandes amenazas sanitarias? ¿Era distinta? ¿Se ha modificado? En fin, vamos a intentar arrojar un poco de luz. Y para ello, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es una lengua? Y quiero enfatizar algunos hechos que nos van a hacer entender las grandes continuidades y que seguimos siendo los mismos seres humanos con un aparato cognitivo muy similar al de hace 500 años. La lengua es un sistema adaptativo sociocultural muy complejo, además de ser, por supuesto, una complejísima base biológica. Lo esencial de las lenguas en este sistema adaptativo sociocultural, creo yo que no es la comunicación, eso es una obviedad, sino gracias a que tenemos lengua, somos seres históricos. ¿Qué significa esto? Que somos los únicos seres sobre el planeta Tierra capaces de transmitir experiencias, transmitir información, prevenir a otros de cómo va a ocurrir o vamos a funcionar o va a pasar algo a través de nuestra lengua. Lo característico de la lengua, si ustedes me preguntan, yo que llevo 35, 38 años dedicada al cambio lingüístico, es que hay grandes continuidades. Lo más sorprendente es que casi no cambia y algunas discontinuidades. En esa idea de continuidad, con esa idea quiero que se queden como un telón de fondo para el resto de la conferencia, porque justamente lo que vamos a ver es que en hechos de cultura, en hechos sanitarios, en hechos de pandemia, somos prácticamente los mismos y funcionamos igual que ahora que hace 500 años. La lengua, en esta gran continuidad, es una herramienta poderosísima de sedimentación y herencia de rutinas, de tradiciones y de hábitos. Así se define una gramática. Es el conjunto de hábitos y tradiciones que nos hacen adscribirnos a un grupo social, a la tribu, para usar términos actuales. Y además, no hay que olvidar que gracias a que tenemos lengua, la lengua es una actividad transversal a la vida cotidiana de cualquier ser humano. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, e incluso cuando soñamos, lo hacemos en nuestra lengua nativa o bien a aquella que hemos adquirido como lengua materna, como sería mi caso el dialecto de México, el español de México. Y por todo lo anterior, es una sutilísima herramienta identitaria que refleja la visión de mundo, las preocupaciones, los afectos, los desafectos, en fin, la cultura toda y los marcos que cobijan esa cultura manifestados a través de la lengua. Y vamos a preguntarnos si las etimologías, el significado que tenían en la lengua madre, las palabras que hoy nos acucian y nos aquejan, tiene algo que ver. Yo creo que cuando uno echa una mirada histórica, ilumina totalmente qué nos preocupa y por qué nos preocupa. La palabra enfermedad es una palabra latina que viene de infirmitate y que a su vez es un compuesto de infirmus, lo que no está firme. Es ese in de ruptura como in amicus, enemigo. O sea, el que no es amigo es enemigo. Pues este infirmus es lo que no está firme, endeble, carencia de firmeza, y todavía sigue vivo esta idea. Porque cuando en el español de México, si le preguntas a alguien cómo estás y el individuo, el fulano, la señora, te dice ando fijo o anda fija, quiere decir que está de perfecta salud. O sea, todavía tenemos esa idea de fijeza y de firmeza asociada a la salud. Entonces, genio y figura hasta la sepultura, las lenguas no cambian, seguimos teniendo estas ideas de fondo. La otra palabra que todos anhelamos hoy es salud, una salud comunitaria, global para todos, viene del latín salute, que significaba tres cosas. La primera es un buen estado físico, salvación, ojo, y conservación. La definición que da el diccionario de la academia es que es el estado en que un ser orgánico ejerce todas sus funciones con normalidad, y de salud nos despedimos de la gente con saludos. Es la misma, es un deseo de salud. Todos los días, cuando decimos saludos cordiales, saludos afectuosos, saludos cariñosos, ni siquiera tenemos en la cabeza que estamos remitiendo a la idea de salud. Y, ojo, salud es la misma raíz de salvación. De hecho, en español medieval, y todavía en el siglo XVI y parte del XVII, la palabra salvo, estar a salvo, estar salvos, sana y salva, una persona sana y salva, se podía escribir con B chica o con U. Y ahí se ve claramente el deseo de salud, de conservación. Es la misma raíz, salud y salvación. Y bueno, pensemos en la tradición judeocristiana, en la salve, esta oración, es deseo de salvación. O sea, hay toda una tradición judeocristiana que tiene que ver salud y salvación. Y bueno, ¿qué es lo más importante para los seres humanos en estas dos palabras? Pues unos datos, así, una búsqueda rápida en el corpus diacrónico y diatópico del español de América, que está radicado en la Academia Mexicana de la Lengua y es de acceso abierto. Ustedes teclean www.cordiam.org y van a encontrar ahí miles de textos de prensa, de literatura, de archivo en el que está basado esta conferencia, y una búsqueda rapidísima de la palabra enfermedad y de la palabra salud. Para el siglo XVI hay 1.268 casos de enfermedad, pero el doble, un poco más del doble de salud, quiere decir que es lo más importante para los seres humanos, pues la salud. Y lo vamos a ver a lo largo de toda la conferencia, y lo estamos viviendo en este momento en una carrera contrarreloj buscando la salvación contra la salud, la salvación, por tanto, contra esta pandemia horrorosa del COVID. Algunas otras etimologías que creo yo iluminan y son interesantes. La palabra contagio, tanto que nos hablan curva de contagio o contagio. Contagio es un compuesto de tocar, de tangere, viene de tangere, del latín. Y entonces es clarísimo, si lo toco, hago contacto. Ajá. Es la misma palabra, contagio y contacto, más culto contacto que contagio. Entonces, pues, si toco, da contagio. Más claro, el agua. Y no está documentada la palabra pandemia. Este corpus diacrónico, el Cordiam, de la Academia, va de 1494, o sea, un par de años después de llegar Colón a América, hasta 1905, principios del siglo XX. Y en ese corpus no está la palabra pandemia. Es una palabra muy moderna, pero sí está la palabra epidemia, mucho, muchas veces. Y me gusta, bueno, es de mal gusto decir que me gusta la palabra epidemia, pero la palabra epidemia tiene una etimología tan transparente de qué debemos hacer y por qué nos estamos quedando en casa. Es una palabra del latín medieval, del griego epidemia, y epi es en, demos es lugar, de ahí viene también demografía, ciudad, democrático, es la misma raíz. Y entonces lo que significa epidemia, y así lo vamos a ver en los datos, es la enfermedad que se queda en un lugar y que por su carácter estacionario y está en todo el espacio, ataca simultáneamente a gran número de personas. Eso es una epidemia. Tiene carácter de epi y en, o sea, estacionario totalmente. Y se va cuando se quiere ir o cuando descubrimos la salvación, el remedio. Y finalmente virus, que es, significa veneno, ponzoña en latín. Todo el día hablamos de virus. No hay prácticamente documentaciones de virus en el sentido médico hasta el siglo fines del XIX, pero el virus entra más bien por el alma y hay muchísimos virus que corroen el alma, el virus de la envidia. Esas son las documentaciones que las hice a un lado. Entonces, simplemente Virus técnicamente son 6 o 7 documentaciones y vamos a ver algunas. Primero, vamos a preocuparnos del ayer. El ayer es el siglo XVI. ¿Cuáles eran las voces generales comunes para denominar epidemias de gran alcance? Aquellas que se estacionaban e invadían y contagiaban y para las que no se encontraba fácilmente la salvación, la salud. Azote, que es una palabra del árabe, calamidad, enfermedad, sin especificar, cayó una gran enfermedad, es como una plaga, epidemia, cuya etimología acabamos de ver, peste, pestilencia, el derivado de peste, plaga y contagio. Son las palabras, las voces generales para indicar estas grandes epidemias que se estacionan y afectan a la humanidad, en este caso a América, la América insular, la América continental, México y el norte del territorio de Estados Unidos, porque era parte de la Nueva España, toda la América continental y la América insular, porque ahí empezó la lengua española y de ahí proceden nuestras primeras documentaciones. Sigamos con el ayer. Estos son los nombres antiguos de las enfermedades contagiosas cotidianas, que hay muchísima documentación en el Cordian, en este corpus, contagiosas en el siglo XVI en América. Las puse en orden alfabético, apostemas o postemas, es mucho más frecuente postemas que apostemas, son abscesos y llagas supurantes. No se sabe muy bien cuál es la enfermedad o las enfermedades que generan estas llagas, no se sabe en los textos. Y de vuelta les traigo aquí la etimología, porque viene del griego apostema, y significa apostema, apó es alejarse, y es de un verbo que es apostanai, es derivado de apostanai, que es alejar. O sea, todas las enfermedades, el remedio siempre ha sido alejarse y no tocar. Las bubas, así directas, nombre técnico es piam, frambesia, porque se marca la cara como en rojo y el cuerpo en rojo, es originaria de América. Las bubas tercianas, están documentadas, es la malaria o el paludismo. Cámaras y mal de cámaras, ustedes ya con ese nombre se pueden imaginar a qué se debe que se le haya llamado así, el mal de cámaras. Bueno, pues que había que quedarse en la recámara evacuando constantemente porque es tifus o unas infecciones intestinales devastadoras, así se le llama, tiene mal de cámaras y no puede salir. O muy frecuentemente se usa el nahuatlismo cocoliste o cocolistle, que en náhuatl significa enfermedad, es el nombre general de enfermedad. Y también se le dice tabardillo, como un retortijón, tabardillo en las tripas. Y es un tifus que, además de fiebres, de cámaras y cocoliste, producía diarreas y grandes vómitos. Esa es la diferencia entre el cocoliste y el mal de cámaras. El mal de cámaras era diarrea gigante y el, por lo menos eso es lo que dice la documentación. Y el cocoliste, además, es muchísimo vómito con grandes fiebres. Y debo decir que un dato curioso es que cuando ustedes ven la correspondencia, las cartas, los documentos de cómo atravesar América en el siglo XVI, cómo llegar de Europa, de España, del sur de España hacia América, todas las indicaciones, todas las prevenciones son para evitar el cocoliste. Imagínense en barcos que eran pequeñísimos, conviviendo estrechísimamente, tomando aguas estancadas, porque había que tomar agua en la que embarcaban en España o en Canarias. Entonces, aguas salobres, alimentos echados a perder, una convivencia cercanísima. Esa convivencia también creó el español de América, hay que decirlo, pero lo cierto es que las prevenciones es esposa mía o sobrino querido, para que no te dé el cocoliste, debes hacer esto, esto, esto y esto. Y básicamente es quedarte en un rincón del barco sin hablar con nadie y aguantarte la sed. Esa era parte del, porque eran aguas salobres. La gota es una enfermedad muy común, la lepra y también gran lepra, la rabia se le llama también, es de las primeras documentaciones de virus, virus hidrofóbico, y es un caso más de este proceso que se llama zoonosis, por el cual enfermedades de los animales llegan a los seres humanos. Hoy es un murciélago, en el siglo XVI, en la Edad Media, hasta que apareció el señor Pasteur, era la rabia, uno de los grandes, grandes enfermedades. El sarampión, terrible, la sarna, ahora sigue habiendo epidemia de sarampión, la sarna, la sífilis, que como ven ustedes tiene 5 nombres, por lo tanto había un montón de sifilíticos, o sea, más código lingüístico, más presencia de la enfermedad. Se le llamaba mal francés, se le llamaba mal napolitano, morbo gálico de Francia y virus gálico. No aparecieron en Francia las sífilis, ¿eh? O sea, es europeo y desde los romanos está. Y la viruela, que coincide que es la última palabra alfabéticamente, viruela viene de varus, que es grano en latín, es un grano infectado, terrible, y es una simple metáfora del aspecto de la enfermedad, que uno se llena de granos, de pústulas supurantes por la enfermedad. El resultado por la enfermedad es una metáfora, es una metonimia concretamente, y viruela es de lo que vamos a hablar prácticamente hoy. La gran epidemia americana fue la viruela, acabó con la mitad de la población, arrasó, es como el coronavirus, pero mucho peor, mucho peor. Los indios en estas islas, siendo tan grande el número de ellos, así con tanta brevedad, significa rápidamente, eso es lo que significa así con tanta brevedad, han fenecido y acabado. Unos por el trabajo que se les dio, sabemos que los sometieron a esclavitud, y la mayor parte por enfermedades, así como viruelas, cámaras, el mal de cámaras que les decía, como con otras muchas enfermedades. Parece que es Dios nuestro Señor servido de que estas gentes de indios se acaben totalmente. En 1528 preveían que las viruelas podían acabar con la población india. Y lo cierto es que acabaron, mermaron la población indígena. Hay que esperarse hasta el siglo XVIII para un gran repunte demográfico de población indígena, tanto en las islas como en el continente, en tierra firme. Y hay que decir también que por eso, porque estas viruelas mermaron la población de tal manera que trajeron negros y las poblaciones negras que están en América, en la actual Hispanoamérica, se debe a una respuesta por la merma de población indígena. Y en las Canarias subían negros de África en un tratado ahí en no extraño, sino muy bien estudiado con Portugal, que permitía la esclavitud, y en Canarias se subían negros y fueron sustitutos de la mano de obra pesada de los indígenas, porque la viruela mermó en el siglo XVI en gran manera la población originaria. Fíjense un documento temprano ya en México, dice, la cual enfermedad, estamos hablando de la viruela, nunca en esta tierra se había visto. Y a esta sazón, o sea, de esta manera, estaba esta Nueva España, el virreinato, pues, en extremo muy llena de gente. O sea, sí, decían, había mucha gente. Y como las viruelas se comenzasen a apegar a los indios, siempre se les llamó indios. Indígena es un eufemismo de mediados del siglo XIX, donde yo lo he visto por primera vez como eufemismo, es en la correspondencia de Simón Bolívar. O sea, siempre se les dijo indios porque creían que habían llegado los españoles a las Indias. Por eso son Indias occidentales contra la India, las Indias orientales. Sigo, se le comenzasen a apegar a los indios. Fue entre ellos tan grande enfermedad y pestilencia en toda la tierra que en las más provincias murió más de la mitad de la gente. Es decir, los primeros testimonios es que esta epidemia merma la población y se quedan sorprendidos de cómo se mueren. Luego vamos a ver que se mueren como chinches, eso dice el documento, igual que dijo un gobernador en Baja California hace poco. La consecuencia natural de los contagios es que uno se tiene que aislar, y antes era lejía, ahora lo llamamos cloro, y la consecuencia del aislamiento es que no hay campos, no hay pan, no hay nadie que nos provea de... no hay internet para llamar al súper y que nos provean de alimentos. Así que muchísimas gracias a quienes hacen esto posible en nuestra vida cotidiana, que siga caminando casi normal. Y vean este testimonio tan impresionante. Murieron también muchos de hambre, porque como todos se enfermaron de golpe, está hablando de viruela, no se podían curar los unos a los otros, ni había quien les diese pan como un genérico de alimento. Y en muchas partes aconteció, morir todos los de una casa, y porque no podían enterrar tantos como morían, para remediar el mal olor que salía de los cuerpos muertos, echábanles las casas encima, de manera que la casa era su sepultura. A esta enfermedad llamaron los indios la gran lepra, porque eran tantas las viruelas que se cubrían de tal manera que parecían leprosos. Y hoy día, en algunas personas que escaparon, parece bien por las señales, o sea, si les quedan marcas, que todos quedaron llenos de hoyos. Vamos a ver que esto quedarse lleno de hoyos es un identificador a lo largo de 400 años. Y bueno, no podían enterrar tantos como morían, pues igual ya no hay crematorios en donde incinerar a los muertos. Es decir, es de una actualidad absoluta. Aquí tienen del Códice Florentino, Fray Bernardino de Sahagún es uno de nuestros grandes proveedores de información, este etnólogo, antropólogo que fue Fray Bernardino de Sahagún. Y aquí tienen una imagen de personas, todas llenas de puntos, como Cuitláhuac, todas muriéndose, o sea, arrasó la viruela. Y pues aquí pueden ustedes comprobar, una vez que uno yace en un petate, pues me pueden asustar con el petate del muerto, o tengo metáforas como enrollar el petate, morirse, etcétera, etcétera. Hay muchísimos con el indigenismo petate. Y, por supuesto, este quedarse lleno de hoyos es un identificador a lo largo de todos los testimonios, documentos, prensa que hay en el Cordiam, y podemos ver que es hoyoso, y a la fecha, cacarizo, también lo decimos, identificador de personas prácticamente hasta el siglo XX, a fines del XX. Y aquí tienen un ejemplo del siglo XVIII, que es alguien que va a deponer un testimonio ante el Ministerio Público, ante el escribano de la Inquisición. Y en el siglo XVIII, en la Ciudad de México, el Ministerio Público, que así no se llamaba, se llamaban escribanos, o el juez, asienta estas características del individuo. Se dice ser mestizo, casado con Josefa del Cruz, mulata, residente y vecino de esta cabecera, chico de cuerpo, hoyoso de viruelas, lastimado del espinazo. O sea, debemos pensar que además era jorobado. Es decir, hoyoso de viruelas es un identificador. Ustedes buscan esto en el Cordiam y van a encontrar mucho dato. Son identificadores de gente que había pasado las viruelas, habían sobrevivido y se quedó como ya no el enfermo, sino el que se salva de la epidemia, y se le queda el carácter de hoyoso de viruelas, y cacarizo también se les dice. Y todavía en el siglo XXI es sorprendente que se siga usando la viruela como una metáfora de la maldad, de la enfermedad. Y en esta novela, para mi gusto, excelente novela de Salvar el Fuego, de Guillermo Arriaga, premio Alfaguara creo que el año pasado, fíjense, está narrando Guillermo Arriaga un enfrentamiento entre narcos y dice, manejó hasta las camionetas, uno de los protagonistas. Y ve que hay varias camionetas y dice, limpiecita de plomo, una de ellas. No como las otras, que estaban viruelas. O sea, estaban rafagueadas y agujereadas todas. Vuelve a estar la metáfora de las viruelas hasta el siglo XXI, aunque esté erradicada la epidemia. Y lo más sorprendente de este mundo de las enfermedades es que parece que no hemos cambiado nada. Seguimos hoy como ayer, ayer como hoy, pero quiero situarme en el hoy. Y lo que vemos en la documentación, en los miles de textos que hay en los corpus históricos, que hay una gran continuidad en los dislates, en los estereotipos, en los prejuicios, en las preocupaciones y en las precauciones que debemos tomar ante este mundo de epidemias. El primer dato llamativo es que las enfermedades bajan de los barcos y los extranjeros, los otros, tienen la culpa. Vimos hace tres meses, cuando empezaba esta gran pandemia, barcos a los que no dejaban atracar en los puertos porque iban a bajar enfermos de COVID. Pues miren, fíjense esta narración de la primera epidemia que hubo en México. La primera fue de viruelas y comenzó de esta manera, y se lanza a escribir otras cosas. Al tiempo que el capitán Pánfilo de Narváez desembarcó en esta tierra, es Veracruz, está refiriéndose a Veracruz. En uno de sus navíos vino un negro herido de viruelas, la cual enfermedad nunca en esta tierra se había visto. Una y otra vez hay referencias a que la viruela es traída por los españoles y concretamente baja de los barcos, y quién mejor que un negro que la traiga, el que ocupa estamentos sociales muy, muy bajos. También es una constante que el origen no es nuestro, viene de otros lugares, esto es de los chinos, no es nuestro, esto es lo que decíamos al principio, a nosotros ni nos va a llegar. Pues la sífilis, el modo más normal de llamar a la sífilis era virus gálico, mal francés o mal de Nápoles, y no se originó ni en Francia ni en Italia. La famosa gripa o gripe española no se originó en España. Entonces es más cómodo achacarle la culpa al extranjero. La culpa no es nuestra, el origen no es nuestro, es de otros, y nosotros somos unas pobres víctimas. Pero bueno, aquí estamos en fase de contagio alto. Y todos hemos oído al señor presidente de la República decir que nos vino como anillo al dedo la pandemia, ¿no? Nos sorprende que estas palabras casi iguales estén en el siglo XVII refiriéndose a llagas en el paladar, que es un tipo de bubas, diga, parece ser solícita por gusto la enfermedad. Si le han venido a medida las llagas del paladar, alguien dice, pues le vienen a medida, para luego hablar del personaje y cómo sale adelante a pesar de esas llagas. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol, es sorprendente la paridad, la equivalencia. Y, por supuesto, siempre hubo soluciones desde el pensamiento mágico, detentes, amuletos. Hemos visto también en una de sus conferencias matutinas al señor presidente sacando un trébol de cuatro hojas, sacando un detente, sacando no sé cuánto amuleto en las épocas muy iniciando esta pandemia. Y fíjense, para fines del siglo XIX en Uruguay, porque el ejército está ayudando en la salvación de la enfermedad, y entonces dice, una gran cantidad de escapularios ha sido distribuido a las tropas últimamente con la siguiente inscripción: detente, el corazón de Jesús está con nosotros. Sí, fíjense en los escapularios y no corran. Lo podría haber dicho el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a lo mejor es una nota de prensa donde también el ejército tuvo que salir a fines del 19 a ayudar en un problema de enfermedad epidémica, y entonces están repartiendo entre el pobre ejército detentes. Pareciera que están en Palacio Nacional en la mañana, en una conferencia matutina. Siempre se habló de curva de contagio, del aislamiento como el remedio, y no se le llamaba curva de contagio, se le llamaba encono. Y fíjense, interesante, en México, a fines del siglo XVII, hubo un gran brote, un rebrote de viruelas. Hay viruelas, documentaciones de viruelas hasta bien entrado el siglo XIX, e incluso hubo intentos de vacunas con las pústulas, la pus, de gente que ya estaba saliendo, se hacían intentos de remedios. Fíjense lo que dice un texto de fines del 17 en México. Y era también entonces el tiempo en que estaba el contagio en su mayor encono, la curva de contagio. Pues no privilegiaba ni a ricos ni a pobres, no sé qué, sigue el documento, temiéndose de la corrupción, o sea, de la corrupción, de que iba a invadir a todos, y de mayor contagio, se había en común destinado, o sea, de común acuerdo, se había destinado alguna parte de la claustra para este efecto. El claustro de una iglesia se queda como zona de aislamiento para evitar el contagio que está en su mayor encono, la curva de contagio y el aislamiento. Es ayer como hoy como ayer. Y bueno, todos hemos oído aquella declaración del gobernador del estado de Puebla, que dijo de varias maneras, porque lo repitió varias veces, si ustedes son ricos, están en riesgo, los pobres estamos inmunes. Y se metió él en la clase de pobreza. Y está también, los corpus históricos están llenos de esta idea de que a pesar de ser rico, miren nada más, se contagió. Y aquí les traigo un documento bastante temprano, de 1550, del Virreinato del Perú, de un hombre rico que había hecho traer a Quito más de 500 cargas de oro y más de 2.000 de plata y mucha pedrería y ropa fina. Y sigue el documento narrando la riqueza de esta persona. Cuentan que vino una gran pestilencia de viruelas, tan contagiosa que murieron más de 200.000 ánimas en todas las comarcas, porque fue general. Y dándole a él, al rico, el mal, no fue parte todo lo dicho, o sea, toda su riqueza, para librarlo de la muerte. El documento tiene un dejo de ironía. A pesar de ser rico, también se murió de viruelas. Es decir, hoy como ayer. Y los médicos, como quiera que se entendiera en el siglo XVI el concepto de médico, que no se parece prácticamente nada al concepto de médico que tenemos hoy, pero sí está la idea en muchos documentos de que los médicos son imprescindibles. Esta idea de héroes sanitarios son imprescindibles porque son los que saben tratar la epidemia. Y fíjense, en 1577, en México, dice, y en esta pestilencia presente acontece lo mismo. Y va a contar qué ocurre con los médicos. Y como los médicos y sangradores españoles, que lo saben hacer, tratar las viruelas, son pocos, socorren a pocos, y ya casi están cansados y enfermos y muertos los sangradores y médicos, y no hay ya quien pueda ni quiera acudir y ayudar. Están contagiados los médicos, sangradores es porque una técnica para bajar la fiebre, típica de las viruelas o típica de otras enfermedades como el tifus, era sangrar al individuo, bajarle la presión arterial y con eso bajaba la fiebre. Entonces estos son sangradores, que es como especialistas, súper especializados en fiebre, y los médicos, que son los que trataban la enfermedad en general. Los sangradores serían como los intensivistas, casi, ahora, los que saben poner el respirador artificial. Y entonces los médicos están muertos, enfermos, no hay quien acuda a ayudar ya, igual. O sea, se está contagiando el personal de salud y entonces esos héroes que vienen a ayudarnos no van a poder venir a ayudarnos porque están, no hay quien pueda ni quiera acudir y ayudar. Y por supuesto, las consecuencias de la epidemia es la hambruna, que ya lo hemos visto, ya lo hemos visto. Bueno, hay datos, muchísimos datos, de crónicas de franciscanos, por ejemplo, Fray Alonso de la Veracruz. Hay crónicas donde la gente se estaba muriendo de hambre y ellos hacían comida colectiva inmensa e iban de pueblo en pueblo alimentando a cuanta persona quedaba recluida en su casa. Pero la consecuencia posterior de la epidemia es que queda una economía empobrecida, un desempleo, un no poder salir adelante en la vida. Y aquí les traje uno de los primeros documentos donde se ve las consecuencias de la epidemia. Una economía pauperizada, un documento de 1558 del Perú que dice: y por haber gastado tan gran cantidad de haciendas, o sea, dinero, recursos, en las dichas jornadas, es decir, en los días en que tuvo que cuidar al marido, está hablando una mujer, y enfermedad, en las dichas jornadas y enfermedad, quedó muy pobre y adeudada la dicha doña Inés Calderón, su mujer, la cual, se quedó viuda, claro, la cual padece muy gran trabajo y necesidad en sustentar su persona. El documento es que no tiene para comerla, porque se gastaron todo en la enfermedad, lo poco que tenía, pasa al desempleo y la mujer va buscando en dónde emplearse, y esto es 1558 en Perú, y bueno, todos hemos dicho, no sé si nos preocupa más la emergencia sanitaria o la emergencia económica que ya estamos viviendo de millones de desempleos, pues esa es una consecuencia, siempre ha estado ahí. Las consecuencias de las epidemias es que las economías quedan pauperizadas porque hay aislamiento, porque hay muerte, porque no hay productividad de ningún tipo, en fin. Pero ayer no es hoy, tampoco hay grandes continuidades, eso es la lengua, eso es lo que vemos en la cultura, pero ayer, desde luego, no es hoy. Hacia el siglo XIX hay datos muy interesantes. Disminuyeron las epidemias. En el siglo XIX hay mucha documentación de que disminuyen las epidemias asociadas a la falta de asepsia. O sea, cambian los hábitos de limpieza y, por ejemplo, el tifus se contrae bastante, la lepra se contrae, pero siguen, aunque las epidemias asociadas a falta de asepsia, esas en el siglo XIX hacen un quiebre importante, una gran discontinuidad. Se controlaron las enfermedades de transmisión sexual porque hay muchas menos documentaciones de sífilis, ni de virus gálico, ni de mal francés, ni de mal napolitano, pero recordemos que hace un par de décadas hubo una gran epidemia de SIDA y que es de transmisión sexual. Entonces, bueno, se controlaron enfermedades de transmisión sexual, pero ahí está el SIDA ayer prácticamente. Y lo que es más interesante es que encontramos otros remedios para las mismas enfermedades. Es decir, el concepto de sanidad sí ha cambiado mucho. Entonces, les traje un par de ejemplos porque están asociados a estereotipos. El primer ejemplo, que hay muchísimo dato, es que bañarse a diario era contraproducente. Y todavía tenemos el refrán en México que de limpios y de tragones están llenos los panteones, ¿no? Si nos da una gripa, lo primero que hacemos es no te bañes, pues ahí está. Fíjense este documento que dice, porque como los indios no sabían el remedio para las viruelas, tampoco lo sabían los españoles, los europeos que venían tampoco lo sabían, venían contagiados, muchos de ellos, o contraían aquí las viruelas. Porque, repito, como los indios no sabían el remedio para las viruelas, antes, como tienen muy de costumbre, sanos y enfermos, el bañarse a menudo, y como no lo dejasen de hacer, morían como chinches a montones. Es decir, eran tan limpios, y todavía hay el estereotipo de que los españoles son cochinos, no se bañan, y que los indígenas, los mexicanos, tienen un gusto por el agua. Yo digo de broma, le digo al mexicano con el que vivo desde hace 45 años, que parece árabe o parece musulmán, porque hace abluciones, se bañan, se vuelven a bañar, y para los españoles eso es algo muy llamativo. Y entonces está ahí desde hace 400, 500 años la idea de que el bañarse a diario era contraproducente, queda, pero ahora el baño es señal de salud, básicamente. Y el ayer no es hoy, otro de los estereotipos constantes que están por toda la documentación, es que la gordura era síntoma de salud y era un escudo contra las enfermedades. En parte esa idea es porque había muchas hambrunas. A pesar de que se descubrieron llegaron las papas a Europa, a pesar de que hubo mayor producción agrícola a finales del siglo XVIII y XIX, el hambre era terrible, entonces por eso la gordura está asociada a no pasar hambre y la gordura es síntoma de salud. Y entonces este escudo contra las enfermedades nos queda todavía, el gorda, gorda consentida de Javier Solís, o el apelativo gordo, gorda, aunque uno esté flaquísimo, mi gordo, mi gorda, ahí está, una cultura latente asociada a esta idea de que la gordura es saludable. Si no, no piropearíamos a nadie con un afectivo de cariño, gordo, gorda. Y entonces, fíjense, aquí está un documento muy, muy temprano, 1518, de Puerto Rico, muy, muy temprano, en la América insular caribeña, dice, pero con todo esto se disminuyen de cada día, o sea, los indígenas, porque como son incapaces, o sea, son incapaces de entender lo que les está pasando, no sé qué, o sea, para los indígenas fue, hubo Nuevo Mundo, fue para los indígenas más que para los españoles, porque como son incapaces, está hablando, en lo que toca su salud y de muy flaca complexión. O sea, a los españoles les llamaba muchísimo la atención que los indígenas fueran delgados, y sí, son bajitos y delgados. Entonces, una y otra vez aparece esta idea de que tienen complexión flaca y se disminuyen, se mueren día a día porque los pobres no aguantan, ¿no? O sea, siendo tan flacos. O el modo normal de despedirse en las cartas de mucho cariño, cartas muy íntimas de mucho cariño, es deseando que estés gorda. O sea, si a mí alguien me escribe una carta, a cualquiera de ustedes que están en su casa, espero que disfrutando de esta conferencia, yo la disfruté haciéndola, y te dicen, deseo que engordes, bueno, le dejo de hablar a la persona, sea hombre, mujer o quimera. Pero fíjense cómo era la correspondencia. Así está hasta el siglo XIX. Cielo mío, esta es de una intimidad, una carta de una gran intimidad que está en el Archivo General de la Nación, aquí en el antiguo Lecumberri. Cielo mío, quedo sintiendo que estés tan flaca como me dices. Cuídateme mucho. Vean esos dativos de cuídateme. Que me apesadumbro cuando me dices que estás flaca. Pues yo quiero que estés gordita, con ese diminutivo de cariño. Ajá. O sea, ese es el modo en que él eróticamente se acerca a la dama. Y está de fines del 19 en Argentina, en una carta escrita en la zona del Río de la Plata, en Buenos Aires, deseando engordes y te conserves bien, se despide tu afectísimo hermano Juan Cornejo. Este era un modo normal, la gordura estaba asociada a la salud, por las hambrunas y porque no es un rasgo de morbilidad como hoy. Hoy vemos que los gordos tienen más riesgo, o tenemos, no sabe, no sé, hay más riesgo en la gordura, porque la gordura lleva muchas enfermedades acarreadas, pero hasta el siglo XIX, bien, bien entrado el siglo XIX, fines del siglo XIX, la gordura era síntoma de salud. Y no hay que llegar al siglo XIX. Yo cuando era niña, lo que más le preocupaba a mi madre, quedé huérfana muy, muy chica, a los 6, 7 años, lo que más le preocupaba a mi madre es que la niña no comiera. Y una niña gorda era una niña saludable. Y ahora todos los padres están preocupadísimos por una dieta sanísima, orgánica, cero carbohidratos. En fin, estos hechos culturales han cambiado muchísimo. Y finalmente, unas mínimas conclusiones. Ha habido grandes cambios científicos, grandes, no hay quien lo dude. Hay que poner a Pasteur en un pedestal porque acabó con la rabia, descubrió el remedio, no acabó con la rabia, descubrió el remedio. A Fleming, San Fleming, descubrió los antibióticos, acabó con la sífilis. Otros muchos científicos, pero lo que vemos en estos documentos es que hay grandes continuidades culturales de estereotipos, de dislates, de qué creemos, un imaginario, un pensamiento mágico que nos va a salvar de la pandemia. Lo hemos visto ayer como hoy, y no hay nada nuevo bajo el sol culturalmente, aunque científicamente sí tengamos mucho y muy nuevo y muy potentes remedios contra enfermedades. Lo que pretendí en esta conferencia es que mostrarles que la lengua efectivamente es la actividad transversal con la que mostramos nuestro mundo. Es el soporte de nuestra cultura, de las tradiciones, de nuestro modo de entender el mundo, y que una mirada histórica arroja muchísima luz sobre el hoy. Aislamiento, hambruna, economías empobrecidas, pensamientos mágicos que van y vienen y que siguen al día de hoy aparentemente activos. Y finalmente lo que vemos por la cantidad de datos asociados a enfermedad y la multitud de datos asociados a salud y saludos es que la enfermedad siempre ha estado en el marco de las grandes preocupaciones del hombre y lo más anhelado por el ser humano es la salud.
Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.